Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Este, siendo el último programa del año, quiero hablar sobre lo que los cubanos debemos observar muy de cerca. Acordarnos que nosotros salimos de Cuba, algunos, otros han salido por otras ocasiones, pero vemos mucho, sobre todo en el exilio histórico, que salimos a luchar por el retorno a la democracia en Cuba. Terminar con una dictadura que ya lleva más de 6 décadas y muchos miles de muertos, muchos cientos de miles han pasado por las cárceles cubanas a través de estas 6 y media décadas de la dictadura. Y debemos pensar muy de cerca qué fue lo que nos hizo a nosotros salir de Cuba a luchar por la democracia. ¿Qué es lo que queríamos? Y recordarnos entonces qué es lo que queríamos. Lo que queríamos era devolver la democracia a nuestra patria. Una isla con derechos humanos, una isla con derechos políticos, una isla donde haya libertad de prensa, donde no haya excesos, donde no sea necesario, como ha llegado el caso en el exilio, sobre todo en el exilio histórico, que ahora nos hemos pasado de la raya de la democracia y muchos de nosotros, yo no estoy incluido en eso, pero cuando hablo de nosotros, de los que somos parte del exilio histórico, muchos de nosotros han caído en excesos de autocracia. Piensa que para combatir al comunismo hay que ir al otro extremo. No. Tan malo es el comunismo como fue el fascismo, como fue el nazismo, como son los extremos. Nosotros debemos recordarnos que salimos de nuestra patria a luchar por la democracia, por democracia de verdad, que los que están en nuestra patria, sufriendo en las cárceles, pasando hambre, pasando amenazas, los que están sueltos verdaderamente no están sueltos, porque Cuba es una cárcel grande. Tenemos que recordar luchar por democracia. Democracia no quiere decir quitarles los derechos a los que no nos caigan bien. Democracia no quiere decir que los que han participado en el gobierno cumpliendo una función que no sea represiva o criminal, no es nuestro enemigo. Tiene que ser parte del futuro de nuestra patria. El futuro no se va a conseguir con extremismos, sino con cooperación, con democracia y con mucha tolerancia al pasado. El pasado pasó. No quiere decir que los que tengan las manos bañadas de sangre puedan vivir tranquilamente al lado de nosotros. Pero tenemos que compartir una Cuba democrática y fraternal. Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo. todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por las ondas amigas de la poderosa 670 en AM y por Radio Martí en onda corta. Empezamos ahora nuestra primera entrevista del día con un amigo de la democracia, un ex seminarista que siempre se va a seguir siendo seminarista y un hombre que lucha por la democracia en Cuba. Me refiero a nuestro amigo, compañero de lucha, Agustín Figueroa Galindo. Agustín, aquí estoy, el que te habla, Santiago Álvarez, representando a la dirección, a la Fundación, hoy en día el único director que está aquí, y como siempre en las redes sociales y en la producción, Paulina Fátima. Bienvenido a nuestro programa y quiero que nos hables en este último programa del año 24. ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Y qué nos puedes hablar del área de Boyeros?
Ante todo, quiero agradecer profundamente esta gran oportunidad que nos dan nuestros hermanos de la Fundación Rescate Jurídico para que la voz de la oposición cubana dentro de Cuba salga al exilio. Muchísimas gracias, hermano David. Tengo que decirle que esto será un fin de año muy triste para el pueblo cubano. El 24 de diciembre, que siempre se habló que era la noche buena, la mayoría de los repartos estuvieron sin fluido eléctrico, no tuvieron alimentos ninguno. Estaba Cuba prácticamente entera, que parecía un velorio nacional en vez de un 24, una nochebuena. Un hambre que daba vergüenza verle la cara a los cubanos, daba lástima, daba tristeza ver cómo no se saludaban, cómo no se decían felicidades, feliz fin de año, feliz nochebuena. Ya eso completamente desapareció en Cuba. Es vergonzoso ver cómo el régimen todavía puede celebrar nochebuena en sus mansiones, pueden lucir en sus yates, pueden seguir con todos esos privilegios, mientras el pueblo cubano sufre como en agonía este fin de año, como nunca en la historia de Cuba. Cuba ha pasado momentos duros y difíciles, pero como este fin de año, esto será una página muy triste para el pueblo cubano.
Agustín, ¿y la Nochebuena se hizo posible en algunos lugares poder comprar un poco más de alimentos que fuera como para celebrar la Nochebuena?
Prácticamente imposible. El poco alimento que habían sacado a los lugares de venta, las mismas MIPYMES están siendo sentenciadas por el régimen, están sacando muy poco alimento. El cerdo se perdió cuando aparece a un precio estratosférico que ni con 5 meses laborando se puede comprar una libra de cerdo. No, nada, estuvo completamente perdida la alimentación en Cuba entera, solamente algunas MIPYMES y completamente presionadas por los inspectores de régimen.
Sí, ya las MIPYMES no son lo que se pensaba, que iban a poder empoderarse un poco y ayudar a bajar los precios del mercado con la competencia. Eso no lo quiere el gobierno. ¿Sabe lo que sería para Cuba que empezara el mercado libre a funcionar en la más ligera posición de tener contacto directo con todo el pueblo, no con el que tenga dinero?
Es muy cierto, mi hermano, ya el pueblo había separado el Estado de las MIPYMES. Ya el pueblo veía las MIPYMES como su salvación, veía las MIPYMES como una empresa que iba en progreso en aras de mejorar la economía de Cuba y en aras de que se empoderaran todas esas personas del pueblo que habían invertido su dinero engañadamente por el régimen, y ya el régimen sacó sus garras nuevamente en contra de ellos. Ellos no pueden permitir que el pueblo se empodere y se libere. Tiene que ser mediante el Estado todo.
Y verdaderamente yo no sé cómo ellos van a sobrevivir este año. Están en situación precaria. Rusia no le va a poder dar mucho. Y China, si no tiene resultado, no contribuye con nadie, aunque sean comunistas.
Realmente sí, la tiranía se encuentra completamente acorralada. El año próximo será un año muy decisivo para la libertad de Cuba. Muy decisivo, porque ellos no pueden salir de esta situación tan difícil que se encuentra, o mucho que traten de buscar refugio en otros países. Como bien usted dijo, Rusia no está en condiciones de ayudar a Cuba independientemente de la deuda que tiene Cuba con Rusia y con China en estos momentos, que es una deuda impagable, como decía el tirano de Fidel Castro, que fue el culpable de toda esta desgracia.
Bueno, ¿qué me puede decir? ¿Cómo se ve el problema de la represión? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se trasladan ellos cuando supuestamente no tienen petróleo? ¿Qué me puede hablar de la situación general?
No, realmente la tiranía para el pueblo no tiene petróleo, no tiene petróleo para resolver las necesidades del pueblo de transporte, de ambulancia, de transportar su alimento, pero sí le sobra el petróleo para la represión, para acosar, golpear, intimidar, para detener, para encarcelar, para llevar a los juicios en su transporte a la oposición o a cualquiera del pueblo, aunque no sea opositor, que disienta contra ellos. Y muestra, ahora lo mostramos haciendo, la falsa marcha esa que hicieron ahora frente a la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en contra de que hayan de nuevo puesto a Cuba en la lista de países de terrorismo. Gastaron petróleo en ese show mal hecho que formaron ellos ahí. Cogieron una cantidad de petróleo demostrando que para su represión, que para sus actos públicos, sí tienen el petróleo. No lo tienen para cubrir las necesidades del pueblo cubano.
Ese día después de la marcha hayan quedado algunos pueblos sin petróleo, sin luz eléctrica, porque se les acabó el petróleo.
Hermanos, el 24 hubieron acá en La Habana, el campo no tiene luz, los pobres casi nunca. Acá en La Habana hubieron municipios completamente apagados. Un 24 de diciembre las personas con una vela prendida en su casa. Es increíble a dónde ha llegado la tiranía castrocanera, a llevar al pueblo cubano, lo ha llevado a lo peor que puede vivir un ser humano, que es la miseria total, espiritual, económica, social. Es un crimen lo que han hecho. Demostraron claramente con esa marcha que no tienen para resolver el problema del pueblo, pero sí tienen para hacer sus marchas y todo ese teatro que ellos realizan para demostrarle al mundo que tienen apoyo, un apoyo incierto. Las personas que fueron son personas privilegiadas por el régimen, que los mantienen con negocios, escuelas militares, universitarios, que los chantajean, y oligarcas que tenía que hacer su representación, pero no fue el pueblo cubano. Y de aquí, desde Cuba, desde Ciudad La Habana, desde Gobierno, le digo que el pueblo cubano no definió esas marchas. Fueron sus organizaciones gubernamentales quienes ellos llevaron, su PNR, la FARC y el Ministerio del Interior, vestidos de civil, los que estuvieron marchando todo el tiempo.
Agustín, en cuanto ya a las organizaciones gubernamentales represivas, si nos vamos a hablar de la policía de uniforme, ¿tú ves algún cambio en el trato hacia el pueblo, en los policías de a pie?
Le diré una situación. La policía está entregando los uniformes. Ya la población no quiere ser policía, la gente no quiere ser policía. Los policías que ya están involucrados dentro del régimen están deseosos de soltar el uniforme. No actúan, sino es que los servicios de inteligencia Castro-Canel los obligan a actuar. E inclusive sucede con los inspectores públicos, con la policía. Ellos no tienen moral ninguna, inclusive ellos moralmente se sienten mal. Ellos saben que el pueblo está siendo esclavizado de una forma atroz. La policía no actúa ya si no es enviado por los servicios de inteligencia castrista contra el pueblo cubano.
Sí, tengo entendido que incluso policía que se quiere retirar no lo deja retirarse.
Los tienen amenazados con traición a la patria. mira hasta dónde va llegando esto, porque ya están desmoralizados, han llegado tanto la pérdida de valores y de moral de ellos que no tienen cómo enfrentar a la población, porque la población tiene que hacer, tiene que delinquir de cualquier forma para poder llevar el alimento a su casa. Y en Cuba, delinquir es lo más normal del mundo, porque todo es ilegal.
Una cosa que ya no se habla tanto. Yo sé que la juventud cubana lo que tiene en mente es más que nada salir, buscar un camino distinto. Verdaderamente ya no hay el movimiento tan grande que hubo hace unos meses o en los últimos años de los cubanos yéndose a Nicaragua, a México, todo eso, de tratar de cruzar la frontera. Eso se ha paralizado o se ha casi eliminado aquí la llegada de tantos cubanos. ¿Cómo está el ambiente allá sobre eso, Agustín?
Le diré, hermano, que la juventud ya no tiene cómo salir del país. La mayoría que queda dentro de Cuba no tiene economía para poder realizar ese viaje y quieren ser libres. Se sienten asfixiados. Fíjese cómo es lo que le estoy hablando, que inclusive los eventos públicos los tienen prohibidos. Eventos públicos como antes que hacían en las plazas públicas, cantantes y eso, lo tratan de minimizar y tratan que no asista a la juventud. Porque hay un estado de violencia, un estado de inconformidad tan grande que ellos temen a una explosión social desde cualquier punto de Cuba y en cualquier momento. Ellos temen que la juventud se aglomere.
O sea que ya aquellos eventos que se hacían en los parques con cantantes y todo eso, ya no lo dejan.
No, muy pocos eventos y completamente controlados. Ellos lo permiten más para el campo y algunos lugares donde ellos saben que no hay disidencia ni oposición y que puede controlar rápidamente la juventud. Pero acá en Ciudad de La Habana ellos tienen completamente dada la orden al Ministerio de Cultura que no puede haber actos públicos ni eventos de música. No pueden existir porque temen a una explosión social o un enfrentamiento bien fuerte entre la juventud y las fuerzas de la policía.
Bueno, Agustín, ¿qué mensaje da para despedir el año?
Yo lo único que puedo decirle a la juventud cubana, acá estoy al lado de mi hijo, ya la tiranía castrocomunista no se le puede permitir un poquito más de abuso. Y acá, desde las calles de Cuba, yo no me estoy escondiendo, no estoy en la sede. ¡Abajo el comunismo!
Muchas gracias, estaremos nuevamente contigo en el futuro no muy lejano. Y feliz año nuevo. Sé que estás en familia y que estás pensando solamente en la libertad de nuestra patria. Muchas gracias, Agustín Figueroa Galindo.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Vanes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se conoce a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la Isla Triste se afanaban por hacer desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto y erguido como un capitán de barco bajo el azote de una tormenta. Sereno y elegante, como un dandy que carga el peso de haber vivido con la misma elegancia con la que se lleva un sombrero de copa. Allí estaba, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid, uno de los fundadores del, para los que llegamos después, mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera y Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad y nunca escondió sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, en el que llegó a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo sobrevivido en Cuba, no significa nada para mí. Gastón Baquero decidió marcharse de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y como homenaje, la ministra de Cultura española bautizó con su nombre, Gastón Baquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Quiero regalarles un fragmento de uno de los poemas más hermosos de la lengua española. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy, después de todo, sino un niño complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene. Ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bien amado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. Cómo responde cuando yo soy llamado. Cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas. Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mí comienzo.
Escritos al margen. Con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho.